asume el gobernador Mansur, hace una promesa de hacer una reforma política amplia, se citan a todos los estamentos sociales, a todos los partidos políticos, y se edita un libro, el Tucumán Dialoga, con donde receptaba todas las propuestas de la sociedad, y eso quedó en la nada. A ver, primero se avanzó en una reforma para limitar a los partidos municipales y comunales. Nos opusimos, sostuvimos que esa norma era inconstitucional y que así lo iba a resolver la justicia, con lo cual iba a quedar en la nada, y efectivamente pasó eso, ¿no? La justicia ya dictó una cautelar habilitando a los partidos municipales a que se presenten con candidaturas, con lo cual el escenario de acoples va a ser exactamente el mismo el año que viene que lo que fue en el 2015, un caos dentro del cuarto oscuro. Después avanzar en la reforma de la Junta Electoral, que si vemos cómo quedó integrada la Junta Electoral, la verdad que no ofrece ninguna garantía. La Junta Electoral quedó integrada por el presidente de la Corte, que es ex afiliado al peronismo, fue funcionario de este gobierno, por el ministro Jiménez, que también afiliado al peronismo, funcionario de este gobierno, y ahora por el flamante ministro de la Defensa, por Norol, que también viene de la fila del peronismo y de una militancia política. Entonces tenemos tres personas que pertenecen a un partido político que van a dirimir los conflictos entre los partidos. La verdad es que es una reforma política medio absurda, ¿no? No hemos perdido una oportunidad brillante de avanzar, de dar calidad institucional a nuestra provincia, de tener una ley de acceso a la información pública, una ley de ética en la función pública, un nuevo sistema de designación de jueces. Hemos visto en los mamarrachos que ha sido esto del doctor Ojeda, Ojeda, que hoy por suerte ya retiró su pliego y presentó una renuncia, pero hemos visto cómo esa persona pudo pasar por el CAMP, pudo pasar por el Poder Ejecutivo, sin que nadie hubiese chequeado los antecedentes de su currículum. Una persona que iba a ser juez penal, o sea, que iba a tener una incidencia directa en lo que tiene que ver la seguridad de la provincia, había falsificado los títulos. Entonces, la verdad que estamos en una situación realmente muy grave. Creo que esto tiene que encender luces de alarma de lo que está pasando en nuestra provincia. Y el gobernador, que en su momento tenía miedo porque había llegado tal vez medio deslegitimado por lo que fueron las elecciones del 2015, hoy se siente tranquilo, hoy se siente con la suma del poder y empieza a incumplir todo lo que había sido un compromiso asumido ante la sociedad.
Y que además no toma una decisión importante de retirar el pliego, por ejemplo, de este aspirante a juez que dijo tener un máster y no lo tuvo.
Seguro, a ver, cuando se presenta, el que advierte esta anomalía soy yo como integrante de la Comisión de Peticiones y fui el único legislador que votó en contra, o sea que firmé un dictamen en contrario. Después, cuando esto se hace público, yo esperaba primero que la propia legislatura revoque el dictamen de la mayoría, no lo hizo. Después que el gobernador retire el pliego, tampoco lo hizo. Y era todos los días que se descubría una mentira nueva. Era una persona que realmente no tenía ningún tipo de límites ni de inhibiciones. Hubiese sido peligrosísimo esta persona como vocal de Cámara Penal. Y vaya uno a saber cuántos jueces pasaron en esa circunstancia, ¿no? Porque esto, así como tuve la suerte de poder darme cuenta, otra vez se puede pasar, porque acá en la legislatura no estamos nosotros para hacer el control de los antecedentes académicos. Eso corresponde al CAMP, cuando hace el orden del mérito. Nosotros lo que evaluamos por ahí son más las condiciones morales o de valores del candidato en la entrevista que tenemos con él. Entonces, vuelvo a decir, algo está funcionando mal en nuestra provincia, los controles no están siendo lo que hay que hacer, y es uno de los tantos problemas. Cuando no hay instituciones, pasa lo que está pasando, que vos hablabas del gran problema que tenemos en Tucumán en materia de seguridad. Si no funciona el Poder Judicial, si no funciona la policía, si no funciona el Poder Legislativo, bueno, vamos a tener una provincia que es tierra de nadie, que es lo que está sucediendo hoy, ni más ni menos, en Tucumán.
Justamente ponemos, por ahí la gente no sabe muy bien, tuvimos un aspirante a juez elegido justamente por el gobernador Juan Mansur, que puso dentro de su currículum que tenía un máster en criminología, por ejemplo, criminología y sociología jurídica penal de la Universidad de Barcelona, y bueno, por supuesto, se pudo conocer que esto es totalmente falso. Justamente el director del Máster Oficial en Criminología Política Criminal y Sociología Jurídico Penal de la Universidad de Barcelona, Iñaki Rivera Beiras, descartó totalmente que haya presentado, sí. No fue aprobada, lo presentó, pero no fue aprobada
por el tribunal. Fue aplazado, y en el currículum no solo que adjunta el título, que evidentemente es falsificado, sino que también pone que había aprobado con 10. Y no es solo este máster, había puesto que tenía un premio como alumno destacado de la Facultad de Derecho por no haber recibido ningún aplazo, y se descubrió que tenía 19 aplazos.
Y yo sé que usted le escribió justamente a la decana de la Facultad de Derecho, ¿no? Pidiéndole el historial. Sí.
Y por supuesto nos dio la razón en todo también la decana, porque después también decía que tenía otro título, otorgado por una cátedra, también era falso. Bueno, en definitiva, una falsificación total de los instrumentos, ya hay una denuncia penal por este tema, pero esa persona había sido elegida por el gobernador de la provincia para ser vocal de cámara en lo penal. Entonces, la verdad que da miedo, ¿no? Uno como ciudadano tiene que tener miedo, es decir, bueno, ¿quién está protegiendo mi derecho? ¿Quién me está brindando seguridad en esta provincia? Entonces, más allá de este caso, creo que vuelvo a decir que se encendieron muchas alarmas y habrá que estar muy atento a lo que pasa de aquí en más.
No solamente perdimos una gran oportunidad para la reforma política, sino tenemos que estar atentos ante cualquier ataque justamente a nuestra seguridad, porque si el máximo representante elegido después de una polémica elección, pero por la mayoría de los tucumanos, para dirigirnos en todo aspecto, elige una persona que falsifica los pliegos y todo su currículum, bueno, no quiero imaginar hacia dónde vamos en otros aspectos y que no nos enteramos, ¿no?
Totalmente, y lo mismo pasó con el ministro de la Defensa, que fue elegido por el gobernador, una persona que tenía 31 aplazos en su carrera. Entonces, digamos, acá el criterio no es la idoneidad, sino el amiguismo, ¿no? El contacto político, quién lo apadrina, de la mano de quién viene. Y así estamos en materia de seguridad, y con una provincia que no quiere realmente hacer de la seguridad una cuestión de Estado, ¿no? Es insostenible, ya que sigamos con el régimen de los adicionales, que tengamos prácticamente el 70% de la policía de Tucumán que ha sido capacitada por la provincia, trabajando para particulares que pueden pagar un servicio adicional y no protegiendo al ciudadano común. Es decir, quien no puede pagar un adicional, quien no puede pagar una seguridad privada, no tiene policía. Vuelvo a decir, el 66% de la policía está trabajando con adicionales. Y es un régimen que hay que cambiarlo. La provincia tendrá que mejorar el sueldo de los policías, pero tenemos que tener a todos los policías defendiendo a los ciudadanos de Tucumán y no a las empresas que pueden pagar una vigilancia privada.
Exacto. Y recién decía que había quedado al descubierto el amiguismo político y sobre todo la conveniencia política o el arreglo político, podríamos decir, porque una vez que se quebró la relación con el ex gobernador José Alperovich, muchos nos dimos cuenta cuántos de los dineros del Estado estaban siendo utilizados a la protección del senador, que en todo caso tendría que hacerlo las fuerzas federales.
Bueno, es llamativo la cantidad de contratos que se dieron de baja, lo que demuestra cuál era, que eso respondía simplemente a una estructura política que tenía el senador Alperovich. El senador Alperovich, que además tenía un cargo como asesor del gobernador, y con ese cargo tenía custodia personal, tenía uso del avión, tenía auto y choferes, todo pago por la provincia de Tucumán, que no corresponde, porque ya es una persona que es senador nacional, y como senador nacional también tendrá sus beneficios, pero pagado por la nación. Acá la verdad que eso fue otra cosa espantosa que hizo el gobernador Mansur cuando asumió, de darle ese cargo al senador Alperovich. Yo celebro que se lo hayan quitado ahora, pero bueno, lamento que el motivo por el cual se lo quitaron fue por una disputa interna y no por porque era lo que había que hacer.
Exactamente.
Si esa disputa no hubiese existido, hoy entre todos los tucumanos seguiríamos pagando una custodia de 20 efectivos para el senador Alperovich, no sé cuántas personas nombradas en los distintos estamentos del Estado, el uso del avión, y la verdad que no corresponde que los ciudadanos tengan que pagarle esos lujos al senador Alperovich.
Yo confío en que hay un viejo dicho que el pueblo se merece los dirigentes que tienen. Yo confío en que eso solamente es un dicho nada más, y que realmente tenemos en nuestras manos la decisión para cambiar justamente esta realidad, que en este momento no solamente duele, lastima, sino que ofende, porque no podemos... tan ofende por lo descarado, digamos, de muchas cuestiones, ¿no?
Tal cual.
¿Y cómo hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, legislador,
para cambiar esto? Lo que pasa es que lamentablemente acá hay una estructura estatal muy grande. Tucumán es una provincia con un presupuesto enorme, uh-huh. Un presupuesto que ya va a estar cerca de los 90 mil millones de pesos. Y cuando todo ese presupuesto no se destina a seguridad, no se destina a obras, sino que todo, absolutamente todo, se destina a pagar contratos, bueno, se logra una estructura política realmente importante y un gobierno que además se aprovecha de la necesidad de mucha gente el día de las elecciones y sale a comprar el voto. Y esto cada vez se vuelve más, más alarmante, porque antes se compraba el voto con un bolsón de comida. Hoy también se lo compra con un raviol de cocaína. Bien. Y de ahí vemos también esos vínculos que hay entre los dealers y la clase política. Entonces, ¿cómo vamos a tener una provincia segura si el Poder Judicial no funciona, si los políticos apañan a algunos dealers porque son buenos punteros políticos y buenos a la hora de acarrear gente? Y bueno, si tenemos una clase política, en definitiva, que termina lucrando con toda la miseria y con